Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El presidente Donald Trump dijo que prefiere que Estados Unidos no intervenga militarmente en Venezuela y que solo quiere ayudar a los venezolanos que enfrentan falta de alimentos y agua, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos tiene muchas opciones para Venezuela y algunas son opciones muy fuertes. Trump hizo la afirmación en una entrevista con Fox News el jueves, donde al ser preguntado sobre si hay un punto en el cual decidiría una intervención militar en Venezuela, el mandatario respondió: Ciertamente prefiero no hacer eso. Yo solo quiero ayudar a la gente. La gente está muriendo. No tienen nada. Era gente que estaba viviendo bien hace 20 años. No tienen nada. En su entrevista con Fox News, el presidente Trump describió al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como una buena persona. Sé por lo que está pasando. He hablado con mucha gente. Él es un tipo valiente, indicó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a una movilización nacional este fin de semana para acabar con la usurpación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Guaidó pidió a sus simpatizantes marchar este sábado hasta los principales cuarteles de Venezuela para pedirle a los uniformados que defiendan a la Constitución. El domingo la oposición llevará a cabo una vigilia y oración por los mártires y la libertad. El líder opositor dijo que continuar en las calles es la única manera de impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar que aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación. En otra información, recientemente las autoridades culturales censuraron un concierto de rap en La Habana. Tomás Cardoso habló con uno de los artistas censurados.
El jueves 25 de abril fue censurado por las autoridades culturales un concierto de rap en el Centro Deportivo El Carvajal, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, auspiciado por el proyecto comunitario Barber Street, denuncia el rapero Osvaldo Navarro, miembro del proyecto D.Verso y uno de los participantes en el evento.
Es un proyecto comunitario que básicamente lo que hacen es llevar a los barrios estilistas para pelar Gladys y cambiar el corte de cabello, aparte de hacer una labor educativa con niños y adolescentes, y promueven un mensaje contra la violencia. Nosotros, desde el proyecto D.Verso, que es un programa del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, estábamos colaborando esta vez con ellos. Cantan los tres primeros grupos, ya me tocaba cantar casi a mí al momento de terminar el tercer grupo, y sin más explicación, llamaron de arriba y no se puede seguir con la actividad.
Y para el también miembro del Comité de Integración Racial, esta no es la primera vez que ocurre la suspensión de sus actividades.
Cabe señalar que esto no es un hecho aislado. Al propio proyecto de Albert Street y al propio proyecto D.Verso, en conjunto con otros artistas independientes de Cuba, se le ha impedido hacer otras actividades en otros barrios populares de Ciudad de La Habana.
Según Pedro Luis García, vendedor de libros y quien entrevistó en exclusiva a Osvaldo, este le dijo que, sumado a la censura, también hay un ingrediente racial.
Él me comunica que es posible que hayan síntomas raciales porque todos sus integrantes son negros y están enfocados en los afrodescendientes.
Este viernes 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión, proclamado por Naciones Unidas en 1993. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y muy buenas tardes. De nuevo, estamos aquí con Moisés de Paz. Los que estaban en sintonía ayer conocieron a este guajirito cubano que a los 10 años de edad ya estaba haciendo negocio en Sasa del Medio, que pasó grandes trabajos para salir de Cuba, que inventó en Cuba el cuentapropismo, porque en el año 1970 él se dedicó a hacer aretes y se convirtió en millonario haciendo aretes en el medio de aquella locura alucinante de la zafra de los 10 millones. Y la verdad del caso es que el régimen de Cuba no pudo con Moisés de Paz. Pasó muchas dificultades por salir de Cuba. Trató de salir por lancha, trató de salir por Camarioca, trató de salir por avión, lo mandaron a la agricultura. Todo lo malo que le pueda haber pasado le pasó. Pero eso no lo amilanó y siguió trabajando y haciendo dinero y haciendo negocios, a pesar de que era una sociedad cerrada. El señor Moisés de Paz llega a los Estados Unidos vía España. Bueno, en España inventó otra cosa. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la llegada a los Estados Unidos de Moisés de Paz. Era un hombre joven, ya tendría como 30 años más o menos, 30 y tantos años cuando llegaste aquí.
40.
40 años. El señor lleva más de 40 años aquí.
40. Va a ser ahora en noviembre va a ser 40 años.
Ok, tú llevas 40 años aquí. ¿Todavía no has aprendido inglés?
No.
Y entonces, este señor es un empresario al estilo ese de Jeff Bezos, el que es el dueño de Amazon, que por cierto, tiene un padre cubano. El dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo, tiene, porque los cubanos están en todos los lugares, tú lo sabes. Bueno, el señor Moisés de Paz llega a Miami. Y ayer él contaba que le dijo a los amigos que él no trabajaba para nadie. Eso es un poco, no sé, desafiante, porque venir aquí a los Estados Unidos y decir yo soy... el rey, como la película mexicana. Yo sé que tú no dijiste que tú eras el rey, pero dijiste no, que no ibas a trabajar para nadie. En tu mente, ¿qué es lo que tú planeabas?
Bueno, en mi mente pensé de vender en la calle, porque yo soy un vendedor, yo vendo cualquier cosa. Entonces, unos amigos me ven y me dicen, una amiga mía me dice, mira, hay una fábrica de souvenirs en North Miami. ¿Por qué tú no vas por allá? Y entonces fui allá y compré como 15 o 20 docenas de souvenirs, pistolitas, revolvitos, souvenirs de Miami. Entonces salgo de la... yo vivía en la calle 74 en el Subway. Salgo por la mañana temprano y empiezo a vender en la calle. Cuando llego, me eché el pasaporte al bolsillo y cuando llego a las tiendas me dice la gente, por toda la calle 8, me dice... No, nosotros no trabajamos eso, nosotros no compramos eso. Saco mi pasaporte, que era mi identificación, digo, mira, yo acabo de llegar ahí 6 días. Mira, estoy vendiendo esto para buscarme la vida. Déjame 2 docenas. Sigo a la otra tienda, la misma historia, saco mi pasaporte, digo, mira, yo acabo de llegar, llevo 5 días, llevo 6 días. En ese trayecto de la calle 74 a la calle 27, me estoy como 10 días vendiendo en todos los lugares. Entonces llego a la 27 y doblo a la derecha. Y cuando yo doblo a la derecha, veo una farmacia. Cuando llego a la farmacia, veo una señora muy elegante conversando con un señor y me dice, ¿qué usted quiere, caballero? Digo, no, yo no tengo apuro cuando usted termine. Dice, no, si usted es amigo mío, no tiene problema. Viene y digo, mire, señora, yo tengo estas joyitas, estos souvenirs que lo estoy vendiendo y quiero ver si pueden. No, mijo, yo eso no lo trabajo aquí, yo no tengo eso. Saco mi pasaporte y le enseño mi pasaporte. Digo, mire, yo ya llevo 15 días aquí nada más y estoy buscándome la vida en vendiendo. Y me dice, se vira para el señor que estaba al frente y le dice, mira, tú ves, este señor es lo que mi hermano bota de Cuba.
Era Juanita Castro.
Juanito Castro.
Tú fuiste a la farmacia de Juanita Castro.
Sin conocerla, sin nada.
Tú fuiste a la farmacia de Juanita Castro, que es otra mujer increíble. La conozco desde hace 50 años, porque esa era la farmacia donde yo compraba desde que era un adolescente. Y Juanita Castro ayudó a miles y miles de personas, a cubanos que no tenían dinero para una pastilla. Juanita Castro le daba. Y mira, y efectivamente, lo que dice Juanita Castro de ti es la verdad y es lo que ha echado a perder a Cuba. Este el señor este que está aquí frente a estos micrófonos es el tipo de persona que el hermano de Juanita Castro votaba de Cuba.
Así mismo dice ella. Mira, tú ves, estos son los individuos que votan de Cuba, mi hermano. Entonces, bueno, me compró todas las... Tenía como 12 docenas y me fue para la caja, me sacó el dinero y me la pagó. Y entonces yo, con agradecimiento, cada rato iba allí, cuando no tenía mucha venta, me aparecía para allá. Juanita, ¿cómo está usted? Bien, usted. Me decía, ¿cuánto traes ahí? Yo siempre llevaba nada más que una o dos docenas, si el día estaba malo, para podérselas vender, porque no iba a abusar de la confianza. Entonces me decía, digo, no, me quedan dos docenas, pero no, no importa. Dice, no, déjamelas ahí. Y me las pagaba. Así fueron como 4 o 5 veces que fui ahí a la farmacia. Y entonces ahí empecé a comprar. Me encontré un barbero que me encontré una muchacha que era la amiga que era muy amiga en Cuba, que fue vendedora mía en Cuba de argolla y de esas cosas, y me dice, yo tengo un individuo que tiene una barbería, que tenía una boutique al lado, y te voy a llevar porque la quiere cerrar para que venda los productos, para que venda eso. Digo, pero yo no tengo dinero para comprar. Dice, no, él te la va a dar y tú se la pagas cuando tú la vendas. Fui allí y me dio la mercancía que tenía en la tienda. Me dijo, mira, lleva esto y lo que tú vendas me lo pagas. Pero en eso iba pantalones y San Lorén. Y ya yo estaba vendiendo en el Puguero. Cuando llevo los pantalones y San Lorén, lo que por la noche me iba a los gimnasios y me dejaban entrar a los gimnasios, le regalaban pantalón al portero y me dejaban entrar a los gimnasios. Entonces ahí empecé a hacer la venta y empecé a vender en el Puguero. Y entonces llega un haitiano al Puguero y me dice, ve el pantalón y salón, le dice, ¿cuánto vale el pantalón? Digo, $20, a mí me costaban 15. Díceme, me lo tiró y se fue. Pero al otro domingo viene el mismo haitiano con la señora, porque era un ingeniero de Haití, y me dice, cogió dos pantalones, y coge los dos pantalones y me da 40 pesos. Muchachos, en el Puguero nadie había llevado mercancía de marca, y empecé a vender mercancía de marca en el Puguero. Y entonces por el día salía vendiendo por la calle, y en la calle 20 me encuentro una tienda, entro a una tienda a venderle y me dice, ¿oíste el cuento? Me dice, no, lo que yo te vendo la tienda esta, una tienda estaba fracasada. Y el amigo mío que iba conmigo, que estaba vendiendo en la calle, me dice, ¿cómprale la tienda? Digo, no, yo no puedo comprarle la tienda, yo no tengo dinero para comprar la tienda. Dice, mira, yo te voy a hacer, él parece que había sacado algún dinero de Cuba. Y me dice, porque él fue el que me dio el puesto, me dio un pedacito del puesto para que vendiera, para que cogiera vista en el Puguero. Y llevé 24 pares de tenis ese día al Puguero. Ese fue el primer domingo que llegué aquí. Y entonces llevé 24. Muchachos, no vendí nada más que un par, porque me habían costado en la suave, me habían costado 3.50 y yo lo estaba vendiendo a 5 pesos. Y había alguien, díceme él, mira, date una vuelta por ahí que deben estar vendiendo más barato. Cuando doy la vuelta, lo estaban vendiendo a 3 pesos. Lo recogí y cuando vino la gente María se lo regalé. Bueno, escucha esto.
Sí, pero aquí la cosa está en que el pueblo de Cuba tiene que saber cómo un señor, que bueno, ya se están dando cuenta de que tú tienes la habilidad de ir al Polo Norte y de venderle a un esquimal un refrigerador, ¿no? Eso es lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿cómo es que tú te conviertes en dueño de 36 tiendas?
Ahí voy. Cuando salgo vendiendo por la calle, llegamos a esa tienda que está francamente quebrada. Se llama Castro, de apellido Castro es el dueño de la tienda. Y me dice, no, yo no te puedo comprar nada, yo lo que te hago es que te vendo la tienda. Y digo, le digo, ¿con qué dinero voy a comprar la tienda? Me dice mi amigo. Dice, digo, ¿en cuánto la vende? Dice, yo en 5,000 pesos. Dice mi amigo, cómpresela. Digo, ¿pero con qué lo va a comprar? Dice él, yo tengo una persona que te presta el dinero, porque me conocía de Cuba. Dice, yo tengo una persona que te conozco, que te vendo el dinero. Y entonces le digo, bueno, hago un negocio y le compro a la tienda en 5,000 pesos. Pero viene lo de Mariel y con esos 5,000 pesos, me dice él, le vas a pagar 6,000 pesos en 6 meses. Digo, le digo, ¿pero cómo lo voy a pagar 6,000 pesos? Dice, no te preocupes, si no lo puedes pagar en los 6 meses, que si la tienda te va mal, cuando tú empieces a trabajar, me pagas con el trabajo que tú hagas. Yo no te voy a apurar por el dinero ese. Entonces viene lo de Mariel, me monto en un barco con unos amigos a buscar a mi hija, que se me había quedado en allá. Voy para Mariel, me paso como 15 días, mi mujer vendiendo en el Puguero, ella, con la barriga que tenía de 6 meses que veníamos de España con la segunda niña. Y cuando regreso, no regreso. Llego a Los Cayos con el barco, que era un camaronero, y empieza todo el mundo a meter un berrinche tremendo de que le devolvieran el dinero, que le devolvieran el dinero, que le devolvieran el dinero, y nadie, el americano y un cubano que veía, nadie devolvía dinero, nadie. Yo me senté en una esquina con los brazos cruzados. Y vino el cubano y me dice, oye, ¿qué tú piensas? Tienes que irte porque ya se va a cerrar esto. Yo no me voy de aquí sin que me devuelva mi dinero. Se va, todavía estaba la bronca fumada allí. A poquito rato vuelvo otra vez y me dice, oye, dice el hombre que ya se está yendo todo el mundo. Yo no me voy de aquí hasta que no me devuelva mi dinero. O me llevan para Cuba o me matan y me tiran al mar, porque este dinero no es mío, y cuando llegue a Miami me van a rendir cuenta y voy a tener que devolver dinero o me van a matar. Entonces el tipo, cuando ya se había ido todo el mundo, viene otra vez y me dice, oye, ya. Digo, no me voy a ir. El americano hizo así, se lo comunicó el americano, y el americano hizo así, subió por la escalera para arriba, que era un segundo piso, y baja con los 5,000 pesos en billetes a 100 pesos. Entonces vengo para Miami, y cuando llego a Miami, me dice el tipo, no, ya yo vendí la tienda. Digo, bueno, mala suerte. Voy a ver a mi amigo estaba para Nueva York. Y a los 2 días me llama el tipo y me dice, oye, el hombre se rajó, ven para que te quedes con la tienda. Y compré la tienda.
¿Y cómo de una tienda quebrada tú hiciste 36 tiendas?
Espérate, porque yo había sacado, yo les estaba explicando que había sacado, que me había recomendado una persona comprar un almacén de un italiano que tenía un almacén y le vendía a la persona que me dio la mercancía para vender. Y entonces, ¿qué hago? Voy al italiano y le digo, mira, estoy en esto. Dice, no, coge toda la mercancía que tú quieras, coge muestra. Entonces yo cogía muestra y las llevaba y las colgaba en la tienda. Entonces venían los venezolanos estaban comprando, que compraban, como decían ellos, compro uno y llévate dos. Y bueno, venían. Entonces tenía...
Bueno, tú sabes quién compra mucho también, por lo menos en la calle 20, los haitianos. Que van...
No, no, pero eso es ahora.
Sí, eso
es
ahora.
No, pero estoy hablando ahora, del año 80.
Yo, como alcalde de Miami en estos últimos años, en la calle 20, los haitianos vienen a comprar cualquier cosa de República Dominicana, vienen y compran todo, y para llevárselo para su país, porque está aquí. Y claro, la gente que manda cosas a Cuba, ¿no?
Bueno, escuchen, cuando vienen tengo las muestras todas ahí, venían los mexicanos. Yo tenía, la tienda mía estaba al lado de una cafetería en la 20 y la 20. Entonces, los guías no querían entrar a mi tienda porque yo vendía muy barato. Y entonces ellos cobraban el 20% de comisión. Y yo no daba 20%, no podía. Entonces me decían en la calle 20, me decían, el Marielito hijo de puta. Ese Marielito hijo de puta vende más barato que nadie, y qué sé cuándo, y qué sé yo. Pero llegaban cuando venían a la cafetería, se metían para la tienda. Y entonces me decían los venezolanos, ¿y eso? Yo quiero 20 piezas de esas, yo quiero 40 de estas, yo quiero 30 de estas. Y digo, espérate un momentico, porque yo nada más que tengo aquí la exhibición, yo voy al almacén a buscarla. El almacén que yo tengo en la... Mentira, yo iba al italiano y recogí la mercancía y me la daba y me decía, bueno, cuando tú la vendas me traes el dinero. Entonces, por esa misma tarde yo le daba el dinero. Y entonces ahí seas ventas y ventas y ventas y ventas. Cuando vino la gente en Mariel, escucha esto, cuando vino la gente en Mariel, ¿qué hago? Le digo a todo el mundo, ya yo tenía, déjame hacer una pequeña primero. Voy al banco, al Ocean Bank, y me digo en el Ocean Bank, necesito que me abra una línea de crédito. Cuando aquello estaba allí, San Cerny, y me dice, Moisés, ya yo había abierto una cuenta. Dice, Moisés, yo no te puedo abrir una línea de crédito porque cuando aquellos los banqueros, los oficiales del banco tenían derecho, podían dar hasta 50 mil pesos en línea de crédito sin tener que ir al BOAR. Entonces me dice, yo no te puedo dar a ti dinero porque tú no vales nada, tú estás vendiendo un epuquero, tú no tienes nada. Digo, mira, Santi, yo no quiero que tú me des línea de crédito grande, yo quiero 500 pesos. Díceme, coño, si empezamos a hablar de eso... Me dijo, tú no vales nada. Y cuando me dijo eso, le dije, mira, yo no vengo a pedirte dinero, yo lo que quiero es que me abra una línea de crédito con 500 pesos. Me llevé los 500 pesos para la casa, los metí en la gaveta y no cogí ni un kilo. Y a los 3 meses le llevo la mitad. Y a los 4 o 5 meses le llevo, no, los 2 meses por ahí más o menos.
Y creaste el crédito.
Espérate, natural. Me llevo el dinero y le dejo ahí, porque no podía meter los 500 pesos en maraña, porque si los metía en maraña, iba a perder el crédito.
Claro, entonces, quedaba como un maruga, ¿no?
Sí, quedaba como un maruga y para arrancar otra vez va a ser difícil. Después, como al 7 o 8 meses, me llama un día que entro por el banco, porque él estaba así frente a mí y me dice, Moisés, ven acá, te voy a aumentar la línea de crédito a 2,000 pesos. me cogí, hice la misma operación. Me lo llevé para la casa, no lo metí en nada. Tenía miedo meterlo y que me enmarañara. Como a los 6 o 7 meses, voy otra vez y me dice, ven acá que te voy a decir algo. Digo, ¿qué pasó? Dice, mira, te voy a subir la línea de crédito a 10 mil pesos. Hice así, cogí mis 10 mil pesos, saqué 2 mil y empecé a negociar con los 2 mil. Pero los otros 8 mil los dejé en la gaveta para no marañarlo. Y así me fui abriendo crédito, me abrí el crédito que tengo hoy, que vendo, puedo comprar. Hoy, mira, me están llevando hoy dos vagones de la India. Me fabrican en la India, me fabrican todo y sin abrir carta de crédito ni nada de eso.
¿Tú vendes uniforme?
Yo vendo uniforme.
Entre otras cosas.
Yo vendo todo lo que sea uniforme. Yo vendo uniformes escolares. Yo tengo los mejores clientes. Tengo a Carnival, que es cliente.
Carnival, para los oyentes, es una línea de crucero que tiene miles y miles de empleados que todos están uniformados. Uniformes muy bonitos, ¿no? Porque sí. Están en los barcos, tienen que atender a las personas con mucho decoro, ¿no?
Sí, y el problema del barco es que el barco te dice, tú tienes que tener lo que ellos necesitan. Ellos te llaman y te dicen, mañana entra el barco tal, tienes que tenerme en el puerto la mercancía esta. Yo le tengo toda la mercancía bordada y pintada, y entonces cuando me llaman, tengo una persona que se dedica nada más que hacerle eso. Cuando llega el barco, me llaman y me dicen, mañana a las 3 de la tarde tienen que estar la mercancía en el barco. Yo cojo y se la embarco y se la llevo para allá. Eso es todos los días, casi todos los días. Ellos tienen como 10 o 12 barcos. Y eso es constante, que por eso es que yo mantengo porque yo tengo un customer service muy bueno, porque yo estoy sentado ahí en mi tienda, yo estoy sentado mirando todo lo que está pasando todo el día.
El refrán de el ojo del amo engorda al caballo. Eso es lo que tú haces.
Eso es lo que hago.
Pero tú tienes dinero para retirarte y vivir la vida.
Yo a mí el dinero no. Mira, déjame empezarte. Cuando yo empecé a crecer el negocio, un día voy a ver a un abogado y le digo, mire, doctor, yo no quiero que mi negocio, con lo que yo he pasado, se eche a perder. Porque aquí casi siempre los matrimonios que tienen hijos, cuando se mueren, los hijos se fajan. Se fajan por el dinero. Y entonces digo, yo no quiero que me pase eso. Díceme él, ¿y qué tú quieres hacer? Digo, no, yo lo que quiero es que el dinero, que lo que valga la compañía, mis hijas trabajan conmigo las tres, y los tres ya no trabajan conmigo. Entonces, mis hijas no quiero que hay un pleito y se chive el negocio, porque si alguien reclama algo y si hay que venderlo, el negocio va a fastidiar, como ha pasado con la experiencia que tengo, como ha pasado con tanta gente. Entonces me dice, ¿qué tú quieres? Tú, digo, no, que saquen el dinero en 10 años, se divide el dinero que le toca a cada uno, lo divide en 10 años. Me dice, la herencia no se pueden gobernar desde el cementerio. Cuando tú haces la herencia, que la persona coge el dinero, en ese momento ya tú no existes.
Tiene que crear un fideicomiso, ¿no?
No, escucha. Entonces yo me fui para la casa y me puse a pensar qué hacía. Y entonces dividí, cuando yo había como 15 tiendas, dividí las tiendas en tres partes. Mi hija una, mi otra hija otra y otra hija otra. Cada una es independiente. Y yo soy el mayoritario con el 60%. Evitando que si había un divorcio, había cualquier problema, empezaron a casarse. Que si había un problema en un divorcio, cualquier cosa, yo tenía el 60%. El marido o ella podían reclamar el 10%, porque a ellos le toca el 40%, claro, digo el 20%.
Ya le compraba a ellos,
porque tenía la manera de comprarlo. Pero no ha pasado nada, todo ha sido felicidad. Y entonces hoy en día, las tiendas están, cada una tiene 10 tiendas, 6 tiendas, 7 tiendas, y la que más dinero gana.
Pero tú hablas de tienda como si fuera tener botella de refresco.
No, la botella de refresco la voy a hacer ahora.
Va a inventar el refresco.
No voy a inventar el refresco ahora, porque voy a hacer un franchise. Para abrir las tiendas, porque nosotros tenemos dos tiendas en Las Vegas, tenemos una en San Antonio, tenemos una en Orlando, tenemos una en Orlando y en Tampa, tenemos una en Kissimmee, tenemos tiendas en distintos lugares, y entonces tenemos managers, pero los managers se está dificultando mucho el problema de los trabajadores. Entonces voy a buscar la manera de abrir las tiendas que abrimos o alguna parte de esas tiendas que están fuera de Miami, voy a tratar de venderlas a los franchados.
Franchise, para los que escuchan en Cuba, es como que él le da el derecho a tener el nombre y entonces pues ellos te pagan a ti y las operan independientemente.
Bueno, mira, déjame explicarte algo que tengo. Es franchise porque ya ahí empieza, ya cuando tú, los managers, tenemos un problema. Yo me reúno con mis hijas todos los martes, ahora estamos haciendo cada 15 días. Entonces le digo, mira, El problema que tenemos es el siguiente. Son 36 tiendas. ¿Cuántos managers buenos hay? Dice mi hija. 5 o 6. Dígole, mira, nosotros podemos evitarnos todo eso haciendo franchise. Nosotros compramos la mercancía en la India, nos sale $4, $3, $4 más barato que lo que compra Woman, que lo que compra eso, porque la hacemos, la persona en la India nos hace la tela y nos hace el producto. Entonces estoy convenciéndola a ella, porque ella no quiere que entre nadie en el negocio, porque dice, no papi, este negocio es a nosotros solo, ¿para qué tú vas a meter? ¿Qué hago? El 60% mío de las tiendas, ellas cuando liquidan el año, que liquidamos los impuestos, ellas pagan los impuestos. Entonces me hacen un cheque por lo que me toca a mí. Y entonces yo se lo doy a ella en calidad de préstamo, como si fuera un préstamo. Que el día que yo me mueras, se acabó el préstamo ahí y ellos se quedan con ese dinero. Pero ahora no lo necesito y entonces se lo doy a ella porque tengo las nietas, tengo 15 nietos y entonces le estoy creando. Por ejemplo, tengo una de las nietas que ya están comprando en la India, en la China, lacitos de pelo y los ponen en todas las tiendas y todo lo que se hace es para los estudios de ella.
Si tú hubieras hablado inglés,
imagínate,
hubiera acabado con este país.
No, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo
bueno,
mejor.
Nos quedan 2 minutos, Moisés. Yo estaba pensando, ¿qué hubieras hecho tú en Cuba, en una Cuba libre? ¿Y qué tú crees que los cubanos como tú pueden hacer en una Cuba libre? Cuba libre, no sí. con lo que hay allí.
Chico, no te puedo contestar esa pregunta muy incierto, porque yo trabajaba en un trabajo en la Libia, que era una compañía americana y ganaba buen dinero, ganaba 1.10 la hora y nos daba muchas horas extras. Y yo ganaba buen dinero y no tenía problema. No sé, o sea, sinceramente, de natural, yo tenía una cría de puerco en el campo, le llevaba las escogidas de tabaco a mi primo y trabajaba en la Libia. Quiero decirte que no sé lo que hubiera pasado.
Bueno.
No sé lo que hubiera pasado, sinceramente.
¿Y qué puede gente como tú hacer en una Cuba libre? Gente, cubanos, si ahora, Dios mediante Cuba, ese régimen se derrumba, hay un proceso democrático, ¿tú crees que pueda prosperar el negocio privado?
Yo creo que sí pueda prosperar. Hay un problema grande en Cuba, que es el problema de la... El problema económico no hay problema en Cuba. El problema es que van hacia los capitales, van hacia allá, van a abrir tiendas, van a abrir todo. El problema es cómo está la mentalidad del cubano. La mentalidad del cubano está muy corrompida. Hay muchos cubanos que llegan aquí y hay muchos cubanos que triunfan aquí. Pero hay muchos cubanos que van a parar a las cárceles y van a parar. Cuando llegamos aquí, yo un día... déjame hacerte otra anécdota, porque... ¿Ya?
Se nos está acabando el tiempo.
Tengo tantas anécdotas que no... Te debo hacer la cuenta de los Marielitos. Bueno. En el año 80, cuando vinieron los Marielitos, yo vendí 2 millones de pesos. Porque puse 200 Marielitos a vender. Y un día me llega a la casa y le dice a mi mujer, tú estás loco, ¿cómo tú le vas a dar dinero a esa gente que la mayoría son presos, son esto, son lo otro? Digo, León, no te preocupes. ¿Cuánto vendimos este año? Dice, 2 millones de pesos. Digo, vamos a calcular que me dejaron el 20%. Son 400 mil pesos. ¿Qué médico, qué abogado, qué ingeniero va a ganar 400 mil pesos? Que me hayan robado 100 mil. Me quedan 300. ¿Quién gana ese dinero?
Está muy bien. ¿Eh? Bueno, hay un libro que se llama Demasiada tela que cortar, que es la historia y la vida de Moisés de Paz. Quizás algún día los puedan leer ustedes, esto debe estar en línea, y este programa, por supuesto, de verdad que he tenido mucha satisfacción en hablar con este cubano emprendedor. Muchas gracias, Moisés, por lo que has hecho por el nombre de los cubanos. Muchas gracias.
De nada. Ese libro está dedicado a mis nietas y a mis nietos y a los muchachos que quieren triunfar, que tienen que ver el sacrificio que hay que hacer para poder triunfar.
Así es.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.